Por favor, vayan colocándose para la foto. ¿Puede sonreír un poquito, señor Putin? Va, sonríe usted también, señora Merkel, una vez solo. Venga, mira el pajarito, señor Al-Assad. No tan forzado.
No apriete los dientes, señor Peña Nieto.
Relájese, señor Xi Jinping.
Vamos a tomarnos un descanso. ¿Están bien? Les noto a todos nerviosos. ¿Hay algo o alguien que les preocupe?
¿No será que no se quitan de la cabeza a esa estudiante, a ese camarero o a esa profesora jubilada que les tienen un sinvivir?
¿No será por los activistas de Amnistía Internacional, no?
Relájense, no tengan miedo, que aquí no están.
O tal vez sí.
Mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, hazte activista de Amnistía Internacional entrando en gentecomotú.org.
16 years, 16 banners united over the field, where the good shepherd grieves and desperate men, desperate women divided, spreading their wings beneath the falling leaves. Fortune calls.
Buenas tardes a todas y todos nuestros radioyentes. Retomamos nuestro programa mensual de difusión del trabajo de Amnistía Internacional, agradeciendo a Hispanidad Radio que nuevamente nos abra este espacio en defensa de los derechos humanos. Nos encontramos hoy en el estudio José María Molina, hola Chema, y Maite Mora, quien nos habla. Este lunes lo dedicaremos a repasar los problemas de derechos humanos en los conflictos de América del Sur y nuestro comentario a la sentencia del Prusés en España.
España, análisis de la sentencia del Tribunal Supremo sobre los líderes catalanes por sedición. Amnistía Internacional ha dado seguimiento al proceso en contra de 12 líderes catalanes relativo a los hechos sucedidos en Cataluña en torno al referéndum del 1 de octubre. El pasado 14 de octubre, la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo dictó sentencia en la que se condenó a 7 altos cargos catalanes, incluyendo 6 exmiembros del Gobierno de la Generalitat y la expresidenta del Parlamento, así como a 2 dirigentes de organizaciones de la sociedad civil, apenas entre 9 y 13 años de cárcel e inhabilitación por el delito de sedición. Otros 3 exmiembros del gobierno fueron condenados por el delito de desobediencia, imponiéndose una pena de multa e inhabilitación. Amnistía Internacional ha observado las 52 sesiones del juicio, que se llevaron a cabo entre el 12 de febrero y el 12 de junio de 2019, y ha analizado los documentos de la causa. Tras la observación del juicio y la lectura minuciosa de la sentencia, Amnistía Internacional expresa su preocupación por la definición del delito de sedición en la legislación española y la interpretación extensiva que ha hecho el Tribunal Supremo de este delito, que a juicio de la organización vulnera el principio de legalidad y permite imponer restricciones desproporcionadas a conductas que, si bien podrían representar el quebrantamiento de la ley, pueden estar amparadas por los derechos a la libertad de expresión y reunión pacífica. En particular, la organización considera que la condena en contra de Jordi Sánchez y Jordi Cuixart, presidentes respectivamente de las organizaciones catalanas Asamblea Nacional Catalana y Òmnium Cultural, supone una restricción excesiva y desproporcionada del ejercicio pacífico de sus derechos humanos. Además, la organización ve con preocupación el impacto que la aplicación del delito de sedición puede tener en el ejercicio de los derechos a la libertad de expresión y de reunión pacífica y su posible efecto disuasorio en el ejercicio de tales derechos en el futuro. Por todo ello, pedimos la liberación inmediata e incondicional de ambos. De todas formas, Amnistía Internacional no considera que Jordi Cuixart ni Jordi Sánchez sean presos de conciencia, porque no están encarcelados por sus ideas o por el ejercicio pacífico de su derecho a la libertad de expresión, sino por una condena que restringe excesiva y desproporcionadamente sus derechos a tenor de una interpretación extensiva de un delito que no está claramente definido en el Código Penal Español. Igualmente, y en virtud de la observación del proceso en su conjunto, la organización no ha encontrado elementos para afirmar que el proceso judicial seguido en contra de los 12 líderes catalanes haya vulnerado la garantía de un juicio justo, quedando esto asegurado en función de los estándares establecidos en el derecho internacional. Finalmente, pedimos al Estado español que defina claramente el delito de sedición del Código Penal Español para que se restaure el principio de legalidad referido a este delito y que la Fiscalía General del Estado de oficio aporte este argumento en apoyo de las distintas apelaciones de los condenados por este tipo delictivo.
Bolivia. Yanine Áñez debe derogar inmediatamente la norma que promueve la impunidad para los miembros de las Fuerzas Armadas. Las autoridades bolivianas, bajo el gobierno autoproclamado de Jeanine Áñez, deben derogar inmediatamente el decreto 4078 de 14 de noviembre de 2019 y garantizar que las fuerzas de seguridad actúen conforme con las normas y estándares internacionales en materia de uso de la fuerza, así como proteger los derechos humanos de todas las personas que protestan sin importar su opinión política. La grave crisis de derechos humanos que atraviesa Bolivia tras las elecciones del 20 de octubre se ha visto agravada por la intervención y la actuación de las fuerzas de seguridad. Cualquier mensaje que indique carta blanca para la impunidad es gravísimo. Los nefastos precedentes históricos en la región respecto al rol de las fuerzas militares exigen máxima observancia y compromiso de respeto y protección de los derechos humanos. Ante esta situación, es necesario que las autoridades garanticen el acceso a la información pública veraz y actualizada sobre las personas fallecidas, heridas y privadas de la libertad en el contexto de la crisis. De acuerdo con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, desde esta fecha hasta el día de hoy, al menos 23 personas habrían fallecido y 715 habrían sido heridas. La organización llama a las autoridades a investigar de manera pronta, exhaustiva e imparcial estas muertes, al igual que las denuncias de violaciones de derechos humanos por fuerzas de seguridad y de actos de violencia por particulares. Asimismo, es imprescindible garantizar que los periodistas y personas defensoras de derechos humanos puedan ejercer su importante y legítima labor libres de censura, estigmatización o ataques. Resultan preocupantes los ataques y hostigamiento denunciados por periodistas y defensores de derechos humanos, además de las acusaciones de sedición emitidas por la ministra de Comunicación contra periodistas. Recordamos que no corresponde a las autoridades de poderes distintos al judicial determinar responsabilidades penales. Finalmente, Amnistía Internacional recuerda que, en el contexto actual, la población está viendo directamente afectados sus medios de subsistencia. La organización ha recibido información fehaciente que indica que la ciudad de La Paz se encuentra cercada sin acceso a gasolina y gas, lo que ha generado escasez de alimentos, recrudeciendo la crisis.
Chile. Amnistía Internacional denuncia una política de ataques generalizados y dirigidos contra manifestantes. Las fuerzas de seguridad bajo el mando del presidente Sebastián Piñera, principalmente el ejército y carabineros, equivalente a la Policía Nacional, están cometiendo ataques generalizados, usando las fuerzas de manera innecesaria y excesiva con la intención de dañar y castigar a la población que se manifiesta. Estos ataques han dejado hasta el momento un saldo de 5 muertos y miles de personas torturadas, maltratadas o gravemente lesionadas. Según el Instituto Nacional de Derechos Humanos, al menos 5 personas han muerto a manos de las fuerzas de seguridad y más de 2.300 han resultado lesionadas, de las cuales más de 1.400 presentan heridas por arma de fuego y 220 trauma ocular severo. Además, la Fiscalía ha registrado más de 1.100 denuncias por tortura y malos tratos, así como más de 70 delitos de carácter sexual cometidos por funcionarios públicos. Según cifras de carabineros, ningún funcionario de la institución ha muerto y alrededor de 1.600 heridos, 105 de ellos con lesiones graves. Las manifestaciones en Chile dieron inicio a mediados de octubre tras el aumento en la tarifa del transporte público y se extendieron para exigir una sociedad más justa donde el Estado garantice derechos como la salud, el agua, la educación de calidad y la seguridad social en un país sumamente desigual. Durante y después del estado de emergencia, al mando de carabineros, así como los subsiguientes mandos superiores, lejos de ejercer un control efectivo con el fin de prevenir o reprimir la comisión de actos violentos por parte de sus subordinados, han permitido que estos sigan actuando de la misma forma, haciendo que el volumen de denuncias de maltrato, tortura y lesiones oculares irreparables contra manifestantes sea constante. La no prevención de estos tipos de actos cuando se detiene el deber de hacerlo es una causa de responsabilidad penal individual según el derecho internacional. Hasta el momento, Amnistía Internacional ha documentado 23 casos de violaciones de derechos humanos en las regiones de Valparaíso, Tarapacá, Biobío, Antofagasta, Coquimbo, Maule y Araucanía, así como en 11 comunas de la región metropolitana de Santiago, ocurridos entre el 19 de octubre y el 11 de noviembre. Asimismo, la organización ha obtenido evidencia del uso innecesario y excesivo de la fuerza a través de más de 130 piezas audiovisuales y fotográficas que fueron validadas por su equipo de expertos de verificación digital, armas y municiones. Y no solo esto, tenemos ante nosotros el testimonio de un defensor de los derechos humanos de Santiago de Chile.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Fernando Valenzuela. chileno, vivo acá en Santiago de Chile y participo de múltiples agrupaciones, tanto de derechos fundamentales como agrupaciones de música y arte acá en... En lo que se ha llamado el estallido social acá en Chile, en donde por una pequeña alza del pasaje de transporte derivó en múltiples manifestaciones de distinta índole por todas las deudas del Estado chileno con su ciudadanía y con su sociedad. Temas fundamentales, derechos humanos fundamentales como la salud, el trabajo, la vivienda, el derecho al agua. Cosa increíble, por lo que parezca, todo está en manos de privado acá en Chile. Entonces la gente, ya que no daba más, salió a manifestarse, familias completas, gente de la tercera edad, jóvenes, todos los pueblos originarios también que tienen su legítimo reclamo también durante todos estos años, han salido valientemente a manifestarse a pesar de la dura represión con la que se han encontrado. En estas manifestaciones, de las cuales he sido parte, he podido constatar la brutalidad policial con la que se ha actuado, partiendo de la premisa que el presidente de la República, Sebastián Piñera, le declara al tercer día de manifestaciones la guerra al pueblo. Dice que él está en guerra contra gente con ollas, con cucharas, protestando en la calle, por lo cual saca a los militares a la calle para tratar de controlar la protesta social, para tratar de apaciguar la protesta social a través de la represión. Es por eso que hoy en día se han conocido múltiples informes de organizaciones de derechos humanos como Amnistía Internacional, en los cuales se evidencia la sistemática violación a los derechos humanos. Los que hemos estado en la calle protestando por un Chile mejor, por un Chile digno, esa es la consigna que aúna todo, la dignidad, he podido ser primero víctima de fuerte represión, bombas lacrimógenas en diferentes partes del cuerpo, quemaduras producto de ellas. Valga así la gracia que no he tenido mayores complicaciones. Sin embargo, he podido constatar gente que han perdido los ojos por balines que supuestamente eran de goma, pero se comprobó que eran de plomo en su casi 80%, fuera de todo protocolo y norma internacional. Y también la represión con gases lacrimógenos a escuelas. Por ejemplo, mi hijo tiene 10 años y lanzaron bombas lacrimógenas al interior de escuelas contra niños de 10 años. Asesinatos, muertos que aún no están claras la causa de su fallecimiento. Entonces han sido situaciones realmente vergonzosas que creímos en Chile después de la dictadura decir nunca más. Y el gobierno de Sebastián Piñera ha sido promotor de esta represión hasta el día de hoy, en donde se sigue viendo que la gente sigue manifestándose en las calles a pesar del miedo, que pide salud, educación, un mejor vivir. Y en el relato del presidente solamente hay policía, militares, represión y generación de más violencia. Les quería dar las gracias por el espacio y por la denuncia. Hoy en día nos hemos enterado que la policía española vendrá como a hacer asesorías a la policía chilena en virtud de que han actuado fuera de todo protocolo y al parecer con una impunidad tremenda, partiendo por el general director de Carabineros, en donde ha dicho que él no va a dar de baja a ningún policía a pesar de todo lo que se ha constatado. Más de 6.000 ya van detenciones, heridos más de 1.000 solamente los que han acudido a algún hospital, son las fuentes del Instituto Nacional de Derechos Humanos, y actúan con total impunidad. Entonces, al parecer, no creo que el general director de Carabineros cuente con la venia del presidente, sino que es al revés. Así que muchas gracias por este espacio, y para que se sepa lo que está pasando en Chile, que no puede suceder nunca más. Un abrazo y muchas gracias.
Amnistía Internacional.
Bueno, agradecemos a Fernando su testimonio. Continuamos con el programa. En Egipto, la Fiscalía de la Seguridad del Estado actúa como una siniestra herramienta de represión. Un nuevo informe publicado por Amnistía Internacional revela que la Fiscalía Suprema de la Seguridad del Estado de Egipto, SSSP, hace de forma sistemática un uso indebido de la legislación antiterrorista para enjuiciar ilegalmente y sin garantías a miles de personas que critican pacíficamente a las autoridades. Esa institución suele ordenar la detención preventiva prolongada de personas durante un máximo de 150 días. Las personas detenidas pueden presentar una solicitud para recurrir contra la decisión, pero es la SSSP la que decide qué casos se oirán ante un juez y cuáles serán oídos por un fiscal de la propia institución gubernamental. Tras los primeros 150 días, la Fiscalía Suprema solicita a los tribunales antiterroristas de distritos especiales que renueven la detención cada 45 días. Incluso en esta fase, la Fiscalía es la que decide quién puede recurrir contra las decisiones del juez y quién no. Incluso cuando los jueces ordenan la libertad de una persona detenida, la Fiscalía ha eludido la orden judicial decretando la detención por nuevos cargos. Usando estas herramientas, se ha detenido arbitrariamente a miles de personas durante meses y a varios años, basándose en vagas acusaciones de terrorismo. Las investigaciones concluyeron que las personas detenidas permanecían en detención preventiva una media de 345 días, en un caso durante 1.263 días, hasta que eran puestas en libertad sin ser remitidas a juicio. Durante este periodo, rara vez eran interrogadas más de una vez. El informe pone de relieve asimismo que la Fiscalía Suprema es cómplice de desapariciones forzadas y torturas. La Fiscalía se abstiene sistemáticamente de investigar las denuncias de estos abusos y admite confesiones obtenidas mediante tortura como pruebas en juicios. En algunos casos, las personas procesadas fueron condenadas posteriormente a muerte y ejecutadas basándose en estas pruebas. La Fiscalía Suprema también omite sistemáticamente informar a las personas procesadas de sus derechos. Les niega el acceso a asistencia letrada y las somete a interrogatorios coercitivos con medios como mantenerlas con los ojos vendados, recluirlas en condiciones inhumanas y amenazarlas con devolverlas a la policía antiterrorista para ser torturadas e interrogadas. Se produjeron además 112 casos de desapariciones forzadas durante periodos de hasta 183 días a manos de las fuerzas de seguridad, en su mayor parte la policía antiterrorista. Hace dos meses, las autoridades egipcias respondieron a un excepcional estallido de protestas con una oleada de detenciones masivas que afectó a más de 4.000 personas, muchas de ellas elegidas al azar en cuestión de semanas. La Fiscalía Suprema de la Seguridad está investigando a la inmensa mayoría de ellas por su presunta implicación en protestas y en relación con acusaciones de terrorismo.
Brasil. Alto a las explotaciones ganaderas, incendios en la selva amazónica y a la agresión de las poblaciones indígenas. La ganadería es el principal motor de los incendios y las confiscaciones ilegales de tierras en las reservas y territorios indígenas de la Amazonia brasileña y alimenta la deforestación y el atropello de los derechos de los pueblos indígenas y tradicionales que viven allí. Amnistía Internacional visitó 5 zonas protegidas de la Amazonia brasileña a lo largo de 2019, los territorios indígenas de los Caripuná y Uruewewau y las reservas de río Ouro Preto y río Yaci Paraná en el estado de Rondônia y el territorio indígena de los Manoqui en el estado de Mato Grosso. Las reservas son zonas concebidas para la protección del medio ambiente, el sustento y la cultura de sus poblaciones tradicionales, incluido un uso sostenible de sus recursos naturales. Junto con los territorios indígenas, están protegidos en virtud de la legislación brasileña y los tratados internacionales. Los datos oficiales, las imágenes por satélite y las visitas in situ realizadas por Amnistía Internacional muestran la manera en la que las confiscaciones ilegales de tierras, vinculadas por lo general con la ganadería, van en aumento en esas 5 zonas. Unos 2/3 de las zonas de la Amazonia deforestadas entre 1988 y 2014 han sido valladas, quemadas y convertidas en pasto, casi 500.000 de kilómetros cuadrados, una zona que en total equivale a 5 veces el tamaño de Portugal. El informe de Amnistía Internacional documenta la manera en que las autoridades estatales están permitiendo, de hecho, este proceso para implantar las explotaciones ganaderas en las zonas protegidas. Los incendios distan mucho de ser espontáneos y siguen todos el mismo patrón. Los ganaderos y los llamados grileiros, individuos particulares que se apropian ilegalmente de tierras, siguen un patrón general de convertir la selva tropical en pastos en la Amazonia. Se identifican zonas de selva, se talan y eliminan los árboles y se prenden fuegos, a menudo reiteradamente en la misma zona, para luego plantar hierba y después introducir ganado. Estos mismos ganaderos y grileiros, fuertemente armados y con la pasividad y aquiescencia de las autoridades brasileñas, desalojan por la violencia a las poblaciones indígenas de la zona, que son la máxima garantía del mantenimiento de los ecosistemas naturales. Los indígenas que se resisten son tratados con violencia y crueldad, documentándose incluso varias docenas de asesinatos. Amnistía Internacional exige al gobierno brasileño que ponga fin a los incendios y las usurpaciones de tierra y devuelva toda la superficie usurpada a las poblaciones indígenas, iniciando un plan de reforestación y recuperación ambiental.
Irán. El uso de medios letales contra manifestantes merece una condena enérgica del mundo. La comunidad internacional debe denunciar el uso intencionado de medios letales por las fuerzas de seguridad iraníes, con el resultado de al menos 143 manifestantes muertos desde que estallaron las protestas el 15 de noviembre. Relatos terribles de testigos y víctimas de víctimas sobre el terreno, información recabada por periodistas y activistas de derechos humanos fuera de Irán y abundantes imágenes de vídeo analizadas por el Cuerpo de Verificación Digital de Amnistía proporcionan pruebas inequívocas de que las fuerzas de seguridad iraníes han usado armas de fuego de manera intencionada contra manifestantes desarmados que no representaban una amenaza. En los vídeos verificados se ve cómo efectivos de seguridad disparan deliberadamente y desde corta distancia contra manifestantes desarmados. En algunos casos dispararon a manifestantes cuando huían y claramente no representaban ninguna amenaza para las fuerzas de seguridad. En otros vídeos se ve a las fuerzas de seguridad disparando contra manifestantes desde los tejados de edificios oficiales, entre ellos una sede del Departamento de Justicia. Las fuerzas de seguridad responsables de la represión son las fuerzas policiales de Irán, la Guardia Revolucionaria y agentes de civil pertenecientes a la fuerza paramilitar Basij, entre otras. Las autoridades iraníes se han negado en muchos casos a devolver los cadáveres de las víctimas a sus familias y en algunos las fuerzas de seguridad se han llevado cadáveres de los depósitos para trasladarlos a lugares desconocidos. Hay informes escandalosos sobre algunos casos en que las autoridades, al devolver al cadáver a la familia, han exigido un pago por varios conceptos, como el precio de la bala que quitó la vida a su ser querido o la indemnización por destrucción de bienes durante las protestas. Al menos una autoridad de la provincia de Juzestán ha negado tales informes. Siguiendo un patrón coherente con los homicidios de manifestantes, las autoridades han amenazado con detener a las familias de las víctimas si celebran funerales por sus seres queridos o hablan con los medios de comunicación. Asimismo, las autoridades han trasladado a manifestantes heridos desde hospitales hasta centros de detención, poniendo en peligro su vida al privarlos de una asistencia médica que pueda ser vital. Según el derecho internacional, las fuerzas de seguridad solo pueden recurrir al uso de medios letales cuando sea estrictamente inevitable para proteger el riesgo inminente de muerte o lesión grave. Aun en el caso de que una pequeña minoría de manifestantes recurra a la violencia, las fuerzas de seguridad deben actuar en todo momento con moderación y usar solo la fuerza estrictamente necesaria, proporcionada y legítima en respuesta a la violencia.
Y ahora vamos con nuestra sección de buenas noticias y empezaremos con una en Huelva. Para celebrar el Día contra la Violencia sobre las Mujeres, en todo el mundo se ha celebrado este Día Internacional con manifestaciones, actos públicos y varias actividades, llamado este día Orange Day por las Naciones Unidas. Queremos hacernos eco de la manifestación y el acto de recuerdo a las víctimas de la violencia de estos últimos años que finalizaba en Huelva, en la Plaza de las Monjas, el lunes 25 y en el que más de 4.000 onubenses nos congregamos en dicha manifestación.
En Francia, absuelto de cargos infundados el guía de montaña que salva migrantes en los Alpes. Pierre Mumbert, que en la pasada primavera rescató a varios subsaharianos que intentaban cruzar los Alpes hasta Francia con medios muy precarios y sin comida, ha sido absuelto de los absurdos cargos de tráfico ilegal de migrantes.
Myanmar, la decisión de la Corte Penal Internacional de investigar las atrocidades contra la población rohingya es un importante avance para la justicia. Esta decisión constituye un importante avance en la lucha por la justicia y la rendición de cuentas en Myanmar. Es un acto claro, de claro aviso a quienes han orquestado las atrocidades cometidas contra esta población. Su impunidad tiene los días contados.
Suiza. La reducción de la sentencia de una parlamentaria que ayudó a solicitantes de asilo, una victoria para la solidaridad. El Tribunal de Apelación de Locarno ha reducido la sentencia impuesta por el Tribunal de lo Penal de Bellinzona a Lisa Bossi Amirra. Es miembro del Parlamento Regional del Cantón de Ticino. Esta parlamentaria había ayudado a 20 personas, en su mayoría menores de edad no acompañados, a cruzar la frontera entre Italia y Suiza durante agosto y septiembre de 2010. Este es un primer paso hasta su total exculpación. Y esto es todo por hoy. Volveremos con vosotros el primer martes de diciembre a las 21 horas en esta misma emisora. Podéis contactar con nosotros a través de la página web de Amnistía Internacional, ya sabéis, www.es.amnisty.org, a través de la página de Facebook del Grupo de Huelva de Amnistía Internacional, o visitándonos cualquier lunes por la tarde en nuestro local, en la Avenida de Andalucía 11 bajo, en la Casa de los Derechos Humanos, donde os esperamos. Buenas tardes.
Buenas tardes.
Amnistía Internacional, tu programa de divulgación e información. Amnistía Internacional.
¿Qué les pasa últimamente a los líderes mundiales que están así todos como preocupados? Merkel, Al-Assad, Xi Jinping, Peña Nieto, Putin, Erdogan. Las cabezas bajas, los labios apretados, las miradas distantes. Están hechos unas auténticas birrias. Algo les preocupa. Algo que no es algo, sino alguien. Alguien que les tiene tensos. Y no es ni el Dalai Lama, ni el Papa Francisco. Es tu compañero de clase, o tu kiosquera, o ese chico que acaba de entrar en el supermercado. Activistas de Amnistía Internacional, a los que los líderes mundiales les tienen miedo. Porque mientras haya gente que viole los derechos humanos, tendrá que haber gente a la que no le den igual las injusticias. Si a ti tampoco te da igual, entra en gentecomotu.org y hazte activista de Amnistía Internacional.